Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología.
Y yo soy Victoria y soy nutrióloga.
Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada.
Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta, así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco. Yo soy Victoria y en esta ocasión nos encontramos con la doctora Carolina Escobar. Ella es licenciada en psicología y después ya realizó su maestría y doctorado en ciencias fisiológicas en la UNAM. Además, es profesora titular del Departamento de Anatomía en la UNAM también y responsable del Laboratorio de Ritmos Biológicos y Metabolismo, justo para el tema que vamos a estar hablando hoy. Doctora, bienvenida. Si gusta platicarnos un poco más de usted para quienes nos están escuchando y todavía no le conocen.
Bueno, pues como ya dijiste, yo estudié psicología y la razón por la que quise estudiar psicología es que porque yo quería entender las motivaciones de la conducta en los animales inicialmente. O sea, a mí me interesaba entender por qué los animales hacían ciertas cosas y qué los motivaba a hacerlos, qué mecanismos metabólicos del sistema nervioso había para empujar a un animal a hacer algo. Cuando hice mi maestría y el doctorado, mis estudios me fueron llevando a que pues me fueron interesando un poco más cosas ya más específicas sobre la alimentación de los animales, por qué comían ciertas cosas, qué efectos tenían ciertos alimentos. Inicialmente estuve trabajando con un grupo que estudiaba desnutrición y estábamos estudiando los efectos de la desnutrición en animales. Y de ahí me empecé a enfocar sobre la relevancia de los alimentos y esto me llevó después a entrar al mundo de los ritmos circadianos, que es de lo que les voy a platicar hoy. Y entonces, pues ahora lo que trabajo más es qué son estos ritmos y cómo nos afectan en la vida diaria. Y pues ya, eso fue la manera en la que llegué al tema que vamos a platicar.
Y es un tema que está muy de moda, ¿no? Últimamente se ha escuchado mucho acerca de esto, del ayuno intermitente, que al final terminan juntándose, pero las aplicaciones pueden ser distintas. ¿Cómo le podríamos explicar qué es el ritmo circadiano a una persona que jamás ha escuchado de esto?
Bueno, creo que lo más obvio es que nosotros vivimos en un mundo que cambia, en donde tenemos horas de luz y horas de oscuridad. O sea, hay día, noche, día, noche. Y en realidad, esto que sucede diario y que lo damos por hecho, implica una serie de retos para el organismo y para todos los que vivimos en el mundo, porque no es lo mismo el día que la noche, dependiendo si somos diurnos o nocturnos. Por ejemplo, el ser humano es diurno y normalmente está despierto y hace todas sus actividades de día. Y de noche nos dormimos y hacemos, pues no sé, descanso y pues sí, nos reponemos. Bueno, pues esto que parece tan obvio implica una serie de cambios en nuestro cuerpo internos, en el que, por ejemplo, el corazón, el pulmón, el estómago, las células en general tienen que cambiar su forma de funcionar. Porque de día nuestras actividades requieren que estemos muy activos y entonces también todos nuestros órganos, las células, tienen que generar energía. Nos tienen que acompañar para que podamos hacer todo esto y seamos eficientes. En cambio de noche, ¿no? De noche necesitamos descansar, bajar el gasto energético, no comemos, estamos normalmente en ayuno, mientras que de día comemos. Entonces, cuando hablamos de ritmos circadianos, nos referimos a estos cambios que se dan asociados al día. De ahí viene la palabra diano, que quiere decir día. Los cambios que sufrimos asociados al día. Y que entonces los más obvios son la conducta, porque nos vemos despiertos o dormidos, pero nuestro cuerpo está sufriendo muchísimos cambios por dentro, que son lo que ahora pues nos ha llamado mucho la atención, que es tan importante que cuidemos y que mantengamos funcionando bien.
Y que justo como usted comentaba, ¿no? Para eso está preparado nuestro cuerpo, pero muy distinto es para lo que lo sometemos, ¿no? Nuestros días van cambiando, sobre todo seguro en cuarentena, que cualquier persona, si no es por trabajo, también va a ser por ocio, se ha pasado tardes, noches enteras viendo una película, terminando un trabajo. En este caso, el reloj biológico, estos ciclos circadianos, pues reciben señales diferentes y viene el concepto de disrupción o alteración del ritmo circadiano. ¿Esto qué efectos podría tener a nivel, sobre todo, del que usted ha estado estudiando, un poco más el conductual?
Bueno, es que no sabíamos que, justamente empezabas diciendo que ahora mucha gente habla de los ritmos circadianos y lo que pasa es que antes no nos habíamos dado cuenta de qué importantes eran para que funcionemos bien. O sea, pensábamos que bueno, pues ahí está ese reloj biológico que regula nuestro cuerpo y que hace que cambie nuestro cuerpo de día a noche y de noche a día y así. Pero no sabíamos que esto era importante para que seamos eficientes. O sea, si el reloj biológico, por ejemplo, le está dando señales de tiempo al sistema digestivo y le dice, ¿sabes qué? Es de día tú comes. Entonces vamos a echar a andar todos los procesos digestivos, hormonas, enzimas, cosas que son importantes para aprovechar los nutrientes. Y luego agarramos y nos salimos de fiesta y comemos a la mitad de la noche. Y entonces el reloj biológico había dicho, oye, pero pues tú a estas horas estabas dormido, ¿no? Normalmente deberías estar dormido, entonces no tiene preparado al sistema digestivo para que tenga la misma eficiencia que tendría cuando estamos de día. Y entonces todo esto, lo que hemos aprendido es que va teniendo implicaciones porque el reloj biológico nos prepara para que ciertas horas seamos buenos para una cosa y ciertas horas para otro, pero nosotros lo hacemos diferente. Entonces mencionabas tú la disrupción circadiana, que es un tema de moda y que nos está afectando mucho, sobre todo a la gente joven. La disrupción circadiana consiste en que echemos a perder ese reloj, en que nuestros ritmos ya no coincidan con los momentos en que tenemos que hacer una buena función. Por ejemplo, esto de comer en la noche, nuestro sistema digestivo no estaba preparado, y entonces pues digiere mal, la comida nos va a caer pesada, quizá ni siquiera la aprovechamos bien. Además, muchas de la energía que comemos es para quemarla, para utilizarla como energético. Y si la comemos a la mitad de la noche y luego nos vamos a dormir, pues ya no la quemamos. Y entonces esa energía, en vez de utilizarse como energético, que era lo lógico, pues se va a guardar como grasa y vamos a empezar a engordar. Lo que hemos aprendido en los últimos años es que hacer actividades que van en contra de las señales del reloj nos llevan a funcionar mal y enfermarnos. Actualmente sabemos que algunas enfermedades crónicas como el síndrome metabólico, la diabetes, el sobrepeso y la obesidad, y también algunos problemas de salud mental, por ejemplo la depresión, la irritabilidad, pueden tener como fundamento el que hemos echado a perder nuestros ritmos circadianos y entonces no funcionamos bien a la hora en que estamos nosotros haciendo las cosas.
Y en ese aspecto, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, ya sabemos que tal vez va a haber algunas cosas que no podamos cambiar, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga turnos nocturnos de trabajo o pues tal vez el acceso a alimentos, pero tal vez también va a haber algunas otras cosas que sí podemos cambiar. ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros para promover que estas disrupciones, estas alteraciones, no nos afecten tanto, específicamente en lo metabólico, que son las enfermedades también con mayor prevalencia en nuestro país?
Bueno, antes pensábamos que la señal de tiempo más importante que seguían nuestros ritmos circadianos era el día y la noche. Pero en los últimos 15 años, nosotros y otros grupos hemos demostrado que una de las señales más importantes que sigue nuestro cuerpo es la hora de comer. ¿Por qué la hora de comer? Porque cuando comemos aumenta la energía circulante y las células ven esa glucosa, o sea, esa energía, y la siguen y piensan, ah, hay mucha energía circulante, quiere decir que es nuestro momento de actividad. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que para mantener un buen ritmo circadiano necesitamos también regular las horas en que comemos. O sea, así como hay un ciclo de día-noche con la luz y la oscuridad, tenemos que seguir un ciclo de alimento-ayuno en el que le demos a nuestro cuerpo señales de cuándo es de día a base de decirle estoy comiendo, esto coincide con los momentos en que yo debo estar activo. Y luego no estoy comiendo, estoy en ayuno, Estos son los momentos en que debería yo estar descansando. Para personas como los trabajadores nocturnos que decías, bueno, pues sí, pobres, ¿no? Pues ese es su trabajo y así tiene que ser. Justamente ha surgido una serie de estudios que proponen que regulando la hora de alimentación se podría mantener coherente el funcionamiento del reloj biológico. Y para esto entonces habría que establecer ciclos de comida y ayuno. Y se ha propuesto la posibilidad de tener como ventanas de alimentación en donde tú comas, por ejemplo, 12 horas puedas estar comiendo o teniendo tus alimentos y 12 horas no, 12 horas en ayuno para que tu cuerpo vaya aprendiendo que hay estos ciclos y se vaya regulando entonces de esa manera. Nosotros justamente hemos trabajado sobre ese tema porque en el laboratorio en realidad hemos trabajado con animales, pues obviamente con los animales es más fácil manipular las cosas y luego ver los resultados, poderlos medir objetivamente, cómo están sus ritmos circadianos, ver cómo funciona su metabolismo, etc. Y entonces lo que hacemos es justamente a los animales someterlos a estos ciclos de alimentación-ayuno, alimentación-ayuno. Y hemos visto que cuando les establecemos muy claramente un ritmo de alimentación-ayuno, también los ritmos circadianos se fortalecen. Y entonces los animales se ven más sanos, tienen mejor peso, mejor metabolismo, vaya, inclusive el peso corporal es menor, mientras que cuando ponemos a los animales a comer en una manera desordenada, empiezan a desarrollar adiposidad y problemas metabólicos. Entonces nosotros hemos aportado con modelos experimentales una evidencia de que sí los ciclos de alimentación son primordiales para mantener los ritmos circadianos.
Además de esta teoría de ventanas de ayuno, ¿existe algún otro tipo de intervención que tenga más o menos el mismo propósito, beneficiar o quitar ese desequilibrio que se provoca por las alteraciones de la modernidad?
Vamos a decir que en modelos experimentales se han probado varios factores, por ejemplo, el evitar la luz por la noche. Sabemos con modelos experimentales que la luz por la noche es súper mala porque confunde al reloj biológico. El reloj biológico está acostumbrado a que en el día haya luz y en la noche esté oscuro. Y desde hace como 100 años, el ser humano empezó a tener la luz artificial. Y con la luz artificial, la posibilidad de tener la luz prendida en la noche por muchas horas. Y entonces esto lo que ha llevado es a que el reloj se haga bolas y ya no sepa cuándo es de día. Y en los últimos, vamos a decir, 30, 40 años, ha sido terrible porque ya hay luz en todas partes, lo cual es lógico por la seguridad, para permitir las actividades nocturnas, sociales, etc. Pero por otro lado es muy malo porque hay personas que se exponen a la luz en la noche casi toda la noche. Y entonces su reloj ya vive totalmente hecho bolas. Entonces hemos demostrado que sí es importante tener ciclos de luz y de total oscuridad durante las horas en que uno debería estar dormido. Y eso ayuda también mucho a restablecer los ritmos circadianos, a mejorar los estados de salud mental, de descanso, de recuperación celular y también metabólico. Entonces esa es otra medida que se está utilizando. Y bueno, también hemos estado nosotros trabajando ahora en cuántos alimentos o qué tipo de alimentos se deberían comer, ¿no? Porque esto que tú decías, la de moda, que son las estas dietas de ayuno intermitente, en donde una de las preguntas que surge es, bueno, pero ¿a qué hora me como, por ejemplo, la carne? ¿O a qué hora me como los carbohidratos? ¿A qué hora me como las grasas? Entonces también hay una serie de estudios que están viendo dentro de esta ventana de tiempo en que vas a poder comer, en qué momento deberías comer la comida más fuerte, la comida más rica en energía, las fibras, etcétera. Y lo que estamos aprendiendo es que la energía se debería comer temprano, cuando despiertas, cuando inicias tu actividad, para darte oportunidad a lo largo de todo el día que vas a estar activo de que la puedas quemar. Si tú te comieras la mayoría de tu energía durante la noche, lo que está sucediendo ahora con mucha gente que llega de trabajar y comen muy pesado en la noche porque vienen muy cansados, bueno, pues esa energía no vas a tener oportunidad de quemarla porque te vas a ir a dormir. Entonces, no nada más son estas ventanas de ayuno y alimentación, sino el distribuir la energía en los momentos tempranos del día que te van a permitir quemarla.
Acomodar estas ventanas también conforme al día, ¿no? Al día real.
Al día real, a cómo deberías portarte, o sea, no a cómo te portas mal, sino cómo deberías ser, ¿no?
Bueno, nos ha estado hablando y su investigación es NIT3 con, por cierto, no lo mencioné al principio, pero tiene más de 98 publicaciones indexadas, 22 capítulos en libros y, por supuesto, también tiene mucho trabajo en torno a dirección de tesis. Entonces, su investigación hasta ahora se ha realizado sobre todo en modelos animales. ¿Por qué sería importante esta investigación para quienes no tienen un acercamiento a la investigación? ¿Qué les podría decir?
Bueno, es que toda investigación que se hace experimental tiene como finalidad entender un problema que tiene la sociedad o que hay en la salud. Si no la podemos aplicar y dar una enseñanza con eso, pues no nos va a servir. Entonces, nosotros, por supuesto, estamos en contacto con personas que trabajan con grupos que están en riesgo. Y nosotros mismos también hemos empezado a hacer estudios también con personas jóvenes para comprobar que lo que estamos viendo con animales efectivamente está sucediendo en la sociedad. Entonces, por ejemplo, ahora que empezó en marzo lo de la contingencia y que todos nos encerramos y perdimos completamente nuestra organización temporal. O sea, sabemos de personas que empezaron a estar despiertas toda la noche y que luego en el día estaban dormidos y que la falta de los horarios sociales que nos mantienen como ordenaditos, ¿no? La entrada a la escuela, que nos tenemos que levantar una hora y etcétera. Cuando perdimos esa referencia, muchísimas personas perdieron totalmente su organización temporal. Hicimos un estudio en el que mandamos un cuestionario por redes sociales para ver cómo se estaba organizando la gente. Y justamente encontramos que algunos comían a todas horas. Sobre todo la cena podía ser a la 1 o 2 de la mañana, 3 de la mañana, se despertaban a mediodía. O sea, era un desorden. Pero lo más interesante fue que esto le pasó más a la gente joven que a los mayorcitos. Y hablando de gente joven, estoy hablando de personas menores de 30 años, que fueron los que más presentaban estos cambios de hábitos diarios. Lo más interesante fue que ellos fueron los que nos reportaron también con unas pruebas que hicimos, nos reportaron mayor cantidad de ansiedad y mayor cantidad de depresión, que esto es una de las consecuencias de la disrupción circadiana, porque la persona, al perder toda su organización interna, también pierde la capacidad de controlar todas estas emociones fuertes que tenemos. Entonces, claro, nosotros estamos preocupados y ahora queremos seguir estudiando esto junto con otros grupos, ¿eh? No creas que nada más nosotros, otros grupos han estado haciendo cosas parecidas en el que nos hemos dado cuenta que pues sí es importante mantener los ritmos circadianos. Y entonces nuestros estudios experimentales nos están confirmando lo que en realidad sí está pasando con la sociedad. Por eso sí es importante a veces la experimentación, porque te permite explorar algunos factores y luego ir a buscarlos en la sociedad y decir, oigan, ¿saben qué? A lo mejor esto podría estar mal. Y entonces, pues resulta que sí podemos aportar alguna recomendación.
Pues sí, es mucho más sencillo controlar tal vez pequeños animalitos a personas, y más cuando suceden cosas como COVID, que nadie jamás se lo esperaría, ¿no? En el caso de la experimentación con modelos animales, ¿cuáles son de las cosas más difíciles que le han sido para usted?
De lo más difícil es contar con toda la tecnología para poder tener trabajos de impacto. Yo he sido muy afortunada porque salía hasta antes del COVID al extranjero y participo en congresos y en actividades internacionales en donde yo puedo ir y ver qué están haciendo investigadores de otros países. Y la verdad es que muchas personas llevan una tecnología increíble. Para empezar, reciben mucho dinero y entonces con ese dinero pueden comprar pues animales mutados, modificados, equipo muy sofisticado para medir pues diferentes moléculas y hacer cosas pues realmente muy, muy impactantes. Nosotros aquí hemos estado un poco más limitados en los apoyos que hemos tenido para investigar, y entonces lo que hemos necesitado es un poco de creatividad. No quisiera yo ser negativa al respecto, porque nosotros los mexicanos somos muy creativos y somos muy buenos. Y entonces hacemos lo mismo que hacen allá, pero con otros recursos. Y tratamos de hacer nosotros nuestro propio equipo. Por ejemplo, mucho del equipo que yo utilizo en el laboratorio, pues lo hicimos con ayuda de un ingeniero que nos hizo los diseños y que implementó todo. Hacemos muchísimas cosas que tratamos de mejorarlas para que nos salgan más baratas y nos salgan casi igual a lo que hacen allá. Y yo creo que ese ha sido un reto. Es un reto el que va uno al extranjero y dice, wow, pero todo lo que tienen y cómo, ¿no? Pero pues creo que nuestro trabajo es muy bueno porque a pesar de esta diferencia en el apoyo y en todos los medios que tenemos, hemos logrado demostrar cosas muy importantes que muchos otros grupos en el extranjero nos citan y dicen, ay, oye, en México se está haciendo esto y ya encontraron aquello. Y pues eso es muy bueno, nos da mucho gusto.
¿Y cómo les impactó el encierro que estamos viviendo?
Pues no hemos podido ir a trabajar. Terminamos los experimentos que estábamos haciendo en ese momento, porque nos fue de momento que nos dijeron que ya nos íbamos. Entonces los estudiantes muy, muy entusiastas de mi grupo siguieron yendo a trabajar hasta terminar sus experimentos. Pero una vez que terminamos los experimentos, ya no iniciamos nuevos, porque ya no había manera de iniciarlos. Entonces mi laboratorio lleva cerrado pues desde abril, y lo que hemos estado haciendo es trabajar en casa, hacer las gráficas, escribir los reportes, tratar de publicar nuestros hallazgos y de decir todo lo que habíamos hecho hasta el momento del COVID. Y claro, pues ahora estamos viendo a ver cuándo vamos a poder regresar para poder seguir haciendo nuestros experimentos. Se quedó todo guardado, nuestros reactivos guardados, todo protegido para que puedan servir cuando regresemos. Y mientras estamos tratando de hacer otra cosa, por ejemplo, hicimos este estudio con el cuestionario en el que pudimos ver el efecto que estaba teniendo el encierro en la gente joven. Y esto hemos estado haciendo los análisis y hemos estado escribiendo para publicarlo. O sea, lo que no queremos es quedarnos quietos. Vamos a tratar de seguir haciendo investigación pues como se pueda. Y nuevamente digo, en México pues hemos aprendido a ser muy creativos con lo que tenemos.
Ay, pues muchas gracias, doctora, por todo lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Al final de cada capítulo tenemos un par de preguntas que son de Échale Coco. Realmente no tienen una respuesta correcta, sino es para conocer y conocer qué hay detrás de esta gran profesionista. Y la primera pregunta es, ¿cuál es su alimento favorito y por qué?
Mi alimento favorito, me gusta mucho el queso. El queso holandés, un queso que sea un poquito más fuerte, me gusta mucho. También el queso de cabra, me gusta mucho.
Ok, la siguiente pregunta es, si no se hubiera dedicado a lo que hoy se dedica, si tal vez ni siquiera hubiera estudiado su licenciatura en psicología, ¿qué hubiera sido de usted?
Yo creo que hubiera estudiado medicina, porque...
Que son muy afines.
Ajá. Bueno, lo que pasa es que mis papás fueron médicos y querían que yo estudiara medicina. A lo mejor hubiera estudiado medicina. Si no lo hubiera hecho, yo creo que me hubiera gustado hacer algún tipo de actividad que diera servicio a la comunidad y que pudiera yo de alguna manera ayudar a niños o a mujeres o estar en algún tipo de institución que pudiera dar algún servicio. Creo que eso me hubiera gustado también.
Y bueno, cambiando un poco de tono, ¿tiene algún gusto culposo? En Échale Coco conocemos o describimos el gusto culposo como ya sea un alimento que sabe que no debería de comerlo, pero realmente es irresistible, o alguna combinación extraña, como, no sé, papas fritas con helado o algo que no sea común.
Me encantan las papas fritas. Es así como que mi pecado y por eso trato de no comprarlas. Pero creo que mi sentido más culposo es que nosotros hicimos una serie de estudios en donde justamente para demostrar lo importante que era el desayuno, le dábamos a las ratas chocolate. Y demostramos que el chocolate de desayuno resultaba ser muy, muy útil para mantener los ritmos circadianos. Mientras que el chocolate de cena era muy alterador, era muy malo. Y entonces, bueno, yo cuando presento esto en los congresos, pues todo el mundo me pregunta, oye, Carolina, ¿y entonces tú desayunas el chocolate? Y ahí viene mi delito culposo, porque a mí me encanta el chocolate en la noche cuando estoy viendo la televisión o algo, ¿no? Entonces yo sé que lo estoy haciendo mal y que justamente yo demostré que debe ser al revés, pero pues a veces viendo la tele sí me dan ganas de sacar un pedazo de chocolate y comérmelo.
Ya para concluir, bueno, dos preguntas antes de concluir. La primera es, si alguien que nos está escuchando, algún consejo, tres cosas sencillas que puede empezar a realizar ya para tener su ritmo circadiano lo más sincronizado que se pueda con el real, el reloj biológico del mundo, el sol.
Pues ahora sí que voy a sonar como las abuelitas, ¿no? Hay que tener hábitos muy, muy bien ordenados. El número uno, estar despierto de día y dormir de noche, lo cual implica que debemos dormir entre 7 y 8 horas en la noche, de noche, a oscuras. No, ya cuando amaneció, o sea, ir a acostarnos a oscuras y estar despierto de día. Esa sería la primera. La segunda es comer de día y no comer de noche. Hacer ventanas de ayuno y alimentación de 12 horas de comida, 12 de ayuno, o inclusive ahora muchos dicen 10 horas de comida contra 14 de ayuno, pero la comida debe ser de día, coincidiendo con la luz, y el ayuno coincidiendo con la noche. Eso es muy importante. Y la última, para así mejorar mucho ya los ritmos circadianos, es tener cuidado con la luz artificial. Hay que tratar de tener la mayor cantidad de horas de oscuridad durante la noche, porque muchas veces tenemos la luz prendida aun cuando ya estamos dormidos, nos quedamos dormidos con la luz prendida o con la tele prendida. Entonces hay que tratar de estar a oscuras y de día tratar de tener la mayor cantidad de luz para que nuestro reloj biológico diga, ah, mira, sí, día, noche, y el reloj funcione bien. Entonces son tres cosas en realidad muy fáciles, pero que a veces nuestros hábitos diarios de vida no nos dejan y habría que hacer un pequeño esfuerzo por ser un poquito más ordenados.
Pues ya está, ahí quienes nos están escuchando, tres cosas sencillas, prácticas, que pueden tomar un esfuerzo, pero que generarán beneficios. Doctora, para concluir, y teniendo como gran experiencia en la investigación, ¿por qué hacer ciencia?
Pues ese es un tema muy importante. Más ahora que nos quitaron todos los apoyos de ciencia, ¿no? Porque la ciencia es la que está explorando lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, en el mundo, en los eventos de toda la Tierra, de una manera formal, metodológica, seria. O sea, porque todos en la vida diaria podemos observar cosas y decir, ay, yo veo que las abejas vuelan de día y no de noche, por decir algo. Y podemos hacer observaciones de nuestra vida diaria. Pero el científico lo hace controlando variables, lo hace con mucho cuidado, sabiendo cómo medirlo. Y entonces sus resultados y lo que encuentra es más creíble, más controlado. Y con la ciencia entonces podemos aportar muchísimo conocimiento nuevo para todo, ¿no? Que no sea anecdótico, que sea bien hecho y que nos permita entonces mejorar el estilo de vida de la gente, la salud, todo. Por eso es importante.
Pues muchas gracias, doctora. Si hay alguien que quisiera continuar esta conversación, si tuviera algún tipo de pregunta con usted, ¿hay algún espacio o correo en donde se pueda comunicar?
Por supuesto. Mi correo electrónico es escocarolina@gmail.com. Lo podemos escribir después en alguna parte para que me puedan contactar.
Sí, ahí lo tenemos también para que la puedan contactar.
Sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir este conocimiento con ustedes. Yo espero que de alguna manera un poquito la gente me crea y traten de mejorar su estilo de vida.
Pues muchas gracias, al contrario, por venir, tomarse el tiempo y compartirnos. Y hay quien nos está escuchando, ya saben dónde puede contactar a la doctora Carolina. Esto fue Échale Coco y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.